botte e poi magari mettere, perché questa è la città principale.
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo.
Bienvenidos, bienvenidas a este vuelo 616 de Comic Airlines. Volvemos después de unas cuantas semanas de atasco y bueno, como siempre, mejor acompañado no puedo estar, aunque sea a la distancia, por el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Pablo. Hoy tenemos competencia en el vuelo porque el amigo Green Lantern se le da bien también lo de los aviones.
Hombre, nunca mejor dicho. Hoy es un programa de alturas por los dos lados. Y bueno, también al otro lado de la línea, pues tenemos a Víctor García Rayo, nuestro trescuartista. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que no se estrelle ningún avión como se le estrelló a Hal Jordan en este caso, ¿no? Que de verdad que era un poquito kamikaze por los aires.
No, hombre, al avión le hemos puesto los ruedines para que no se caiga, ¿vale?
Perfecto.
Y bueno. Y por supuesto tenemos también a la inestimable colaboración de Sandra del podcast Hideo Kojima. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí, esperando el anillo.
¿El anillo para cuándo?
Ya, pero creo que la broma me ha quedado un poco antigua.
Sí, la verdad, un poquito 2017, pero está bien.
Da igual, piensa que si alguien escucha el programa dentro de uno o dos años sonará aún más antiguo, así que...
O
se habrá puesto de moda otra vez. En fin.
O pensará, tenía que haberlo escuchado antes.
Para mí sigue siendo una canción perfectamente en estado de revista. La escucho asiduamente.
Es un temazo.
Hagamos un podcast sobre Jennifer López. Creo que es el momento.
Yo me bajo de Secret Train, ¿eh?
Yo lo veo, ¿eh?
Bueno, yo me acabo de acordar que tengo algo en el fuego. Bueno, en fin,
bueno.
Que aquí supuestamente íbamos a venir a hablar de cómics, ¿no? Pero antes de empezar con nuestro esquema habitual, precisamente vamos a cambiar el esquema y vamos a comentarlo brevemente el cambio, ¿no, Manuel?
Bueno, pues sí, tampoco realmente no es tanto un cambio estructural, casi puede ser un cambio quizá en el tono, en el ritmo, no sé cómo quedará la cosa. Pero bueno, lo argumentamos, ¿no? La cuestión es que, bueno, ya lo hemos comentado con algún oyente que tuve la suerte incluso de conocer a personas, un saludo al amigo Gonzalo, que muchas veces los oyentes, por lo menos con los que tienen oportunidad de comentar, no se creen que haya algo de trabajo detrás y dice que sonamos normalmente bastante natural, ¿no? Pero lo cierto es que le pegamos mucho curro a la escaleta, ¿no? La escaleta con la estructura y con ciertos datos muy específicos que no queremos que se pierdan, ¿no? Requiere su tiempo, ¿vale? Y los oyentes tradicionales también saben que es un tema recurrente en el podcast nuestra falta de tiempo por el tema de nuestra periodicidad de grabar y demás, ¿no? Bueno, pues para la preparación de los podcasts también es un factor, ¿no? Pero, como de las crisis siempre se renace como oportunidades, lo que hemos visto es que era la oportunidad de decir, bueno, pues, además con consejo aquí del amigo Víctor, que es del ámbito periodístico, y me dijo que el formato lo mandara a tomar por culo. El concepto, me refiero al respeto al formato.
Ya me ha tocado a mí la mala cosa, ya me ha caído a mí el paro.
Bueno, no, tú me aconsejaste que no había que estar agarrarse al formato como si fueran las tablas de los 10 mandamientos. Entonces dijimos, mira, quizás el tema de los datos que hacemos tan rigurosos, por tener siempre ahí como una especie de salvavidas de no vayamos a equivocarnos, no vayamos a meter las patas, no se me olvide esto, es lo que te quita el tiempo y a lo mejor es innecesario, porque a lo mejor de forma natural hacemos un programa igual de con contenido igual de rico y igual o más ameno incluso, nos caracterizamos por la frescura y por no querer ir de enciclopédicos, que también esto lo hemos hablado, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a aprovechar la ocasión. O sea, no es que cambie el formato, como digo, sino vamos a hacerlo más o menos igual, pero a lo mejor quizás ni se note, pero que sepáis que vamos un poquito aquí más a pecho descubierto. Vamos a lo que surja, a lo mejor puede que se nos olvide algún dato, puede que cometamos algo de alguna pata, pero nos da igual. Y lo que venimos es a disfrutar entre nosotros primero y que los oyentes disfruten con nosotros. Y entonces, si conseguimos que esto funcione bien, pues incluso podemos aumentar la periodicidad, hacer otros proyectos que tenemos en mente y al final puede ser incluso una oportunidad de mejora.
Sí, efectivamente.
He dicho.
Muy bien dicho. No, efectivamente, la periodicidad se ve mermada cuando tenemos que preparar. Bueno, sobre todo, pues tenéis que preparar, ¿no? Los novatos estamos exentos de eso, ya nos encargamos de la parte técnica, ¿no? Entonces, hace difícil sincronizar los esfuerzos, es decir, te lees la obra y ahora el tiempo de preparar, pues pasan 2 semanas, ya se te ha olvidado hasta lo que has leído, y eso nos hace que nos desconectemos un poco también de las propias obras que estamos leyendo, ¿no? Eso no quita que abramos también el formato a que nuestros oyentes y tú, el que estás ahí en el coche corriendo, cocinando o tirado, escuchándonos, pues quieras mandarnos algún audio o algún texto para que lo leamos nosotros, que complemente lo que decimos en nuestros programas, ¿no? Entonces, en cierta forma, podemos invertir el orden en el que tradicionalmente pues hablábamos de la bio, de un personaje, entramos muy en detalle, pues todo eso lo podríamos poner en el siguiente programa, digamos, si recibimos información, pues contarlo al principio para complementar ese club de lectura que al final es para lo que estamos, porque el origen de este programa, quien haya escuchado el número 1 y sepa de dónde nacimos, era simplemente que yo quería que Manuel me diera las pistas para que yo desarrollara mi propia curiosidad como novato y fuera aprendiendo cosas, ¿no? Yo le iba preguntando y lo que quería era respuestas pues más espontáneas que precisas, ¿no? Y al final, pues bueno, te acabas metiendo cada vez más y más y más, y eso te obliga a llegar a vivir en la Wikipedia más que dentro de un cómic, ¿no?
Exacto. Y yo quería aprovechar, Pablo, porque no me acordaba antes y creo que también es importante que lo sepan. En esta ocasión, para este año 3, no hemos permitido incluso hacer una planificación a largo plazo de los 12 programas que queremos hacer en adelante, ¿no? Sí. Y quiero transmitirle a los oyentes que hemos sido muy ambiciosos. Entonces, en otros programas anteriores, a lo mejor, por ejemplo, el programa de hoy, ¿no? Que ya habéis visto el título, que es Origen, Muerte y Renacimiento de Green Lantern, nosotros nos hemos hecho programas perfectamente simplemente con el origen. En cambio, ahora mismo estamos metiéndole 3 cómics. Al final, si lo une, es como el tocho de Estela Plateada del programa pasado o el que vamos a anunciar que vamos a hacer la semana que viene. O sea, los programas tienen un volumen de lectura mayor. Entonces, imaginaros, hablo a los oyentes, que no solo tenéis que leer estas 3 obras, sino que para hacer una bio, en el caso de Green Lantern, por ejemplo, ahora me tengo que poner a documentarme porque yo ya lo he dicho muchas veces, yo no soy petete y no me lo sé todo, ¿vale? Entonces, si yo ahora me tengo que poner a buscarme el origen del personaje en los años 40, tengo que ahora ver las bios de todos los Green Lantern que han existido, los diferentes artes de diferentes colores, para montar una bio, pues entonces no solo me tengo que leer esto, sino que leyéndome, y ya no leyéndome cómic, que es más feo, leyéndome documentación, blog y wikis de por ahí, me pego un lote de leer información, que es lo que dice Pablo, que a lo mejor que tampoco es lo que nosotros buscamos o lo que los oyentes que nos escuchan creemos que buscan, que tampoco lo sabemos, animamos a que nos deis feedback y nos digáis qué es lo que valoráis de nuestro formato, ¿no? Pero que también un poquito creo que era importante decirlo, que somos más ambiciosos, por lo que hay que leer más, y entonces la preparación es aún mayor, y hay algunas secciones que en sí misma es hacerte otra lectura adicional, y entonces no se puede.
Sí. No, efectivamente hay podcasts que saben mucho más que nosotros de cómics y que lo trabajan ese formato más enciclopédico y que incluso no tienen que leer, sino que lo tienen en la cabeza. Así que bueno, que nosotros Vamos a ir con ese formato más informal de sensaciones, de historias, como hemos dicho muchas veces, que nos centramos más en la historia que en la parte técnica. Y a eso vamos a ir, si os parece, de inmediato, ¿no?
Sí, claro, dale.
Pues nos metemos con el, vamos a poner, si os parece, la voz sexy del club de lectura, porque nos vamos a lanzar de cabeza a la... a la muerte, renacimiento y origen.
Origen, muerte y renacimiento
de este programa y de Green Lantern. Venga, vamos a ello.
El club de lectura.
Bueno, Manuel, ya tenemos la ficha por delante, que esa parte enciclopédica sí que va a ser la única que mantengamos porque es la facilona, ¿no? Así que, bueno, cuéntanos las fichitas de las obras que tenemos entre manos.
Que siempre es necesario mencionar a los autores, ¿no? Casi por respeto. La editorial, dónde encontrar esto. El año de publicación creo que también es muy importante para el contexto. Eso lo vamos a mantener siempre, ¿vale? Y antes incluso de eso me gustaría contar a lo mejor la intrahistoria de por qué traemos este programa. Eso también lo podemos contar, ¿no? En los que venís escuchándonos, pues veis que estamos como intentando hacer una serie Marvel, DC, otros, Marvel, DC, otro, quizá, ¿no? Un poquito mantener esa estructura. Y en DC ya habíamos visto a Superman, habíamos visto a Batman, habíamos visto a Wonder Woman. Y no, estábamos pensando, no sabíamos si ya meternos en Liga de la Justicia barra eventos. Y pensamos que hay ciertos personajes que tienen peso para tener programa propio, ¿no? Y en este caso, Green Lantern es uno de ellos, ¿de acuerdo? Y con el espíritu siempre de buscar obras que sean buen punto de entrada, pues pensamos que el cómic de Green Lantern Origen podía ser una buena elección, ¿no? Pero es verdad que el cómic Green Lantern Renacimiento también es una buena opción, ¿vale? Porque el otro te cuenta el origen, digamos, del personaje, el origen más mitológico, podríamos decir, y Green Lantern Renacimiento es un buen punto de entrada editorial para Green Lantern, para coger la serie y empezar desde ahí, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hacemos Origen y Renacimiento. Pero es que ahora seguimos reflexionando y dijimos, bueno, pero para hablar de Renacimiento quizás deberíamos de, a lo mejor no entrar en tanto detalle, pero mencionar aspectos importantes de lo que fue la muerte, ¿no? Y al final pues hemos montado este formato de programa de Origen, Muerte y Renacimiento, ¿no? No sé si con esto pues, queda un poquito claro.
Todo esto
claro
en un contexto de absoluta falta de tiempo.
Efectivamente, y te das cuenta que te vas metiendo cada vez más, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a la ficha técnica una vez hemos expresado un poquito la idea. Decimos, primera obra, Green Lantern Origen. Este tomo que está publicado actualmente por ECC, un tomo unitario, recopilatorio en tapadura, realmente incluye los números del 29 al 35 del volumen 4 americano, ¿vale? Son 6 números. Esto se publicó entre mayo del 2008 y noviembre del 2008. El guionista es Geoff Johns y el dibujante Iván Reis, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de un contexto de que el origen es 2008. No quiere decir que el origen del personaje sea 2008, sino que esto es, como otras veces hemos hablado, una reinterpretación del origen, ¿no? Ahora, cuando hablemos del cómic, vamos a comentar que incluso deja ahí algunas pildoritas para seguir desarrollando, ¿no? Pero te cuenta el origen del personaje de una manera más moderna y quizás más amena, ¿no? En cambio, el cómic de la muerte de Green Lantern es un tomo también recopilatorio de ECC, un poquito más gordo, recopila diversos números USA. Esto es una curiosidad que ahora hablaremos en la obra, porque no es que esto se publicara como tal así, sino que recoge números de la serie regular, recoge números de Hora Cero, que fue un evento, de la Noche Esmeralda, de la Noche Final. O sea, es un poquito un salteado de todo que te lo recopila en un tomo que al final trata de cómo fue esa muerte y las consecuencias de la muerte, ¿no? Podríamos decir que todos los números que incluye, aunque no es la totalidad de los números, sino que la selección de los números, son entre el enero de 1994 y diciembre del 96, ¿vale? Es un cómic de los años 90. El guión, como digo que es muy salteado, pues es también variado. Hay partes de Ron Marr, otras partes de Dan Jurgen, otras partes de un joven Geoff Johns. Y al dibujo, Bill Willigan, Dan Jurgen, Darryl Bang, etcétera. Hay bastantes, ¿no? Y, por último, en el tomo de Renacimiento, que este tomo es, como su nombre indica, un renacimiento de la serie en la mano de Geoff Johns, pues se recopilan, también tomo tapadura de CC, el número uno de este formato Green Lantern Saga, ¿no? Creo que se llama, Sandra, si no me equivoco.
Sí, sí, un nuevo formato que sirve para recopilar toda esa etapa de Geoff Johns, aunque más cara respecto a cómo eran los tres integrales que había antes. Pero bueno, es una de esas grandes etapas que hay que tener.
Sí, y efectivamente. Y en este caso, los números del 1 al 6 de ese renacimiento bailan entre 2004 y 2005. Como curiosidad, para que os deis cuenta, hemos dicho que el origen es en 2008. O sea, la etapa de Geoff Johns empieza en 2004 y es un poquito más adelante en la historia que él está contándonos cuando él ve la necesidad de hacer una parada y reconstruir el origen, ¿vale? Entonces, el programa lo vamos a ordenar, digamos, en el orden argumental, en el orden de la historia del personaje, pero no en el orden de publicación, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar primero de lo más moderno, segundo de lo más antiguo y después tercero de algo que está en medio, ¿vale? Pero no importa porque, como ha dicho Pablo en la intro, lo que nos importa es la historia y tiene sentido todo lo que vamos a hacer en este orden. El guionista, como hemos comentado, es Geoff Johns, y en este caso el dibujo es de Ethan Van Sciver, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la ficha técnica y no sé si os parece, hago también una breve sinopsis para esta parte sin spoiler, ¿vale?
¿Cómo has dicho? ¿Una breve qué?
Sinopsis.
Muy bien.
¿Vale? una broma interna, ¿vale? Si hay algún oyente que haya dicho aleluya, pues parece ser que alguna vez se me lengua la traba y digo... sinopsis en lugar de sinopsis, ¿vale? Entonces, en este caso es la sinopsis no oficial, porque es un poquito la sinopsis de todo el programa, ¿no? Que os la leo. Hal Jordan era tan solo un piloto de pruebas al que le resultaba imposible volar tras dejar atrás sus mejores tiempos. Hasta que un alienígena moribundo, Avin Sur, le entregó el anillo de poder, el arma más poderosa del universo, y con ello le permitió acceder a una realidad que nunca podría haber imaginado. Cuando Hal Jordan recibió su anillo de poder, no solo se convirtió en el agente intergaláctico del sector espacial, que incluye el planeta Tierra, sino también para muchos en el mejor Green Lantern que ha existido jamás. No obstante, incluso un héroe tan venerado como él terminó cayendo en desgracia. ¿Qué le ocurrió realmente a Hal en el pasado y por qué ha llegado la hora de su renacimiento? ¿Vale? Esta sería la sinopsis, un poquito entresacada de la sinopsis de las tres obras. Y entramos en esta zona de análisis de la obra sin spoilers, ¿no? A ver quién se lanza a comentar. Si queréis lo hacemos un poquito ordenado, hablamos un poquito primero de nuestra opinión de origen, después de la muerte y después del renacimiento, ¿os parece?
Vale.
Vale.
Vale, pues bien, ¿quién se lanza a comentar algo del origen?
Empiezo yo, si queréis.
Sin spoiler, recordemos.
Sin spoiler. Bueno, como su propio nombre indica, Green Lantern Origen es una buena forma de entrar al origen de personaje. La verdad, además, digamos que entra muy rápido. No sé explicar geográficamente cuándo, pero quizás 6 o 7 páginas y ya está dentro de lo que es el personaje, sin ahondar mucho en su vida ni nada, y digamos que pronto empieza la acción. Que otros cómics de origen, es verdad que tienes que conocer mucho más al personaje y tarda más en que dicho superhéroe se convierta 100% en el superhéroe. Aquí es como todo bastante más rápido, entonces es verdad que se entra rápido y se entra fácil. Como primera obra me gusta, está bien, es verdad que te quedan muchas dudas y quizás por eso que en esta guía de lectura ya hemos leído tres tomos juntos, porque el primero, que es origen, además parece que no lo sé, ahora me voy a corregir, que es autoconclusivo, porque después no, al menos en Wacom, no venía nada después. Y yo creo que es un buen punto de entrada, pero sí es verdad que me parece incompleto respecto a otros puntos de entrada que hemos hecho. Muchas veces hemos leído obras, la primera obra de tal personaje, y ya tú sentías que ahí podías cerrar un buen arco. Y aquí sí que he visto que después de terminar la primera parte de estos tres que hemos leído, sí me ha quedado muy claro el origen, pero me faltaba muchísimo por conocer.
Yo por simplemente añadir un comentario a lo que tú acabas de decir, en el contexto que te acabo de contar de la ficha técnica, si te acabamos de decir que el origen es algo que mete el autor dentro de su propia nueva línea de relanzamiento, entonces es verdad que aunque es un, digamos, una miniserie dentro de la serie, porque es el origen, pero que él, como tú has detectado, deja unas semillitas que explota después dentro de su propia serie.
Sí,
entonces,
sí.
Eso tú lo percibes claramente, ¿no?
Pero
es verdad que para contarte la parte de quién es el personaje, cuáles son sus poderes, cuáles son sus villanos, yo creo que es ideal, ¿no? No,
a mí me parece muy buena. Simplemente que hay veces en las que a lo mejor te lees tú el primer cómic, que a mí no se me ocurre de ninguno, de Spider-Man, conoces a Spider-Man, tardas mucho más en que llegue Spider-Man a acabar siendo Spider-Man, se pelea con el duende, acaba y ya has conocido a Spider-Man y a uno de sus villanos más emblemáticos. Y aquí me ha dado la sensación de que faltaba más por conocer, que se me quedaba un poquito incompleto si solo hubiésemos leído ese tomo.
Sí, Víctor, no sé, yo a lo mejor por poner un poco nombre a esa sensación, ¿no?, y entrar más en detalle, yo creo que con otros personajes te queda ponen la semilla de para qué está aquí, ¿no? Le da una misión.
Claro, claro.
Y aquí, eso, además siendo un personaje que aparentemente, por definición, tiene una misión de guardar el sector, no sé qué número.
2418, puede ser.
Por ahí. Te la has jugado, ya, yo no lo sé el número.
Ya tenemos cupón para comprar esta Navidad.
Vamos a ver, por favor, ¿lo podéis comprobar que no lo tengo cerca?
Vale, yo lo voy mirando mientras que habla Pablo.
2814.
Uy, bien. Me has dicho 418.
Estaban todos los números, pero cambiado. Bueno, por eso se equivocó de sitio.
Este es el nuevo vuelo 616, señores.
Wow. Pablo, pero escúchame, como profesor de universidad, tú me hubieras aprobado si pongo estos números.
No. Bueno, te hubiera puesto un 4,5 y a rogar con un jamón.
Bueno, venga, sigue, no, Pablo. La misión, estamos hablando de la misión.
Eso, que bueno, que al final eso te da una sensación de que luego ¿qué? ¿Y para qué está este hombre aquí, no? Sí, ya conoces el origen, conoces incluso su entrenamiento, ¿no? Pero no va más allá, ¿no? Y eso es lo que, esa es la sensación que a mí me ha dado, que no transmite cuál es su misión.
Vale.
Más allá de que tiene que...
De que es un superhéroe de los buenos. Un superhéroe de los buenos.
Que por cierto, no sabemos el sector hasta dónde llega, ¿eh? Ni quién está dentro o fuera.
Ahí está, entonces, ni cómo están divididos los sectores. Eso no queda claro.
Claro, en esta obra no. Pero bueno. Sandra, ¿qué tal? Tú con el origen.
A ver, cuando me enfrenté a este cómic la primera vez hace ya varios años, la sensación que me dejó fue la que comentáis vosotros. Y es que también hay que tener en cuenta que son 6 números que están en mitad de una etapa que se prolongó durante muchísimos años. Son 67 números, estuvo Geoff Johns 6 años, por lo que aquí su objetivo es básicamente poner un origen, pero dejar esas semillas sueltas que hemos visto. Está bien y es bastante meritorio porque el personal, a mí los cómics de orígenes, salvo que sean un Batman Año 1 o Daredevil el Hombre Sin Miedo, me suelen aburrir bastante porque ya como que se ha tomado esa manía en los cómics de cuando los autores se quedan sin ideas, no estoy diciendo que sea el caso, pero tirar mucho de orígenes, por lo que hay veces que puede resultar repetitivo y cansino haber leído el origen de Batman, de Superman, de Green Lantern, un montón de veces, pero creo que aquí Geoff Johns hace un buen trabajo. Creo que este TVO se valoraría mejor teniendo en cuenta toda su larga etapa. El problema es que comentarla en un solo podcast, tantísimos números, es inabarcable. Son 6 años de trabajo, no se pueden resumir en hora y media.
Bueno,
pero
Sandra,
creo que
sí. Sí se puede. los amigos de Sala de Peligro se han grabado un podcast de 8 horas de Geoff Johns. O sea, sí se puede, pero son 8 horas.
Bueno, he dicho en 1 hora, 1 hora y media. Yo no nos veo grabando 8 horas.
Por cierto...
Hombre, lo pones a cuádruple velocidad ese podcast y ya lo tienes.
No, pero que no suene que son amigos, ¿vale? Son compañeros, son amigos. Lo que digo a los oyentes, que si quieren conocer a este autor en profundidad, que escuchen ese programa de Sala de Peligro, porque está toda la vida de Geoff Johns ahí. O sea, que si os gusta cómo guioniza este autor, ahí tenéis un podcast de referencia. Perdona, Sandra. Uh-huh.
Se pegan unos maratones, madre mía. Así que si queréis enteraros mejor de toda la etapa, de por qué aparecen cosas que luego tienen continuidad 20 números más adelante, pues es mejor la etapa. Aún así, yo creo que sí cumple bien como obra autoconclusiva, que para la gente nueva dejarle claro los orígenes de Green Lantern está muy bien, y que creo que esa fatídica película que hicieron en el 2011 de Ryan Reynolds intentó coger mucho de este cómic, pero lo hizo extremadamente mal.
Bueno, él se ríe, él mismo se ríe de aquello, ¿no?
Claro. Sí, es básicamente como la parodia cutre de este cómic. Pero aún así a mí me gusta mucho, y sobre todo es que está el dibujo Iván Reis, que para mí es uno de los mejores dibujantes, y ya, aunque el guión lo hubiera escrito un simio al teclado, me hubiera gustado el cómic. Aún así, lo escribe Geoff Johns, uno de los mejores autores del siglo XXI, así que es un buen cómic.
Genial. Bueno, yo voy a contaros también un poquito mi experiencia. Yo, por ejemplo, con el personaje, pues yo lo conocía de verlo en muchos cómics de DC en general, ¿no? De la Liga de la Justicia, todo el mundo del Injustice, el otro cómic que es muy recomendado, de Crisis de Identidad. O sea, que eso también lo podremos mencionar después en la zona con spoilers, porque hay una conexión interesante. Pero, por ejemplo, yo el primer origen que leí de Green Lantern lo leí no en este cómic de origen, sino que lo leí en La Nueva Frontera. No sé si tú lo has leído, Sandra.
Sí, el de Darwyn Cook, ¿no?
Maravilloso ese cómic, y se ve que Darwyn Cook tenía un amor especial por Green Lantern, porque le da mucho protagonismo y puedes ver el origen del personaje en ese propio cómic. O sea, que yo ya el origen canónico, digamos, lo conocía, ¿no? Al leerlo aquí, pues lo revivo, disfruto del dibujo de Iván Reis, que es diferente al estilo de Darwyn Cook, los dos tan geniales en su estilo, como tú comentas. Uh-huh. Y bueno, lo de las semillitas que deja, que no te da sensación de obra autoconclusiva, no me parece mal, hablando del contexto de que era dentro de una serie regular y casi como con estrategia de marketing, ¿no? Es decirte, esto no es el origen de los años 40, sino que es una reconversión, ¿no? De aquello, y me parece bien que también te dé ganas de seguir. Vamos, lo hemos estado comentando antes de empezar el programa, Víctor y yo. Dan ganas de coger la serie regular de Geoff Johns y comértela entera, ¿sabes?
Hombre, yo la voy a meter mano, seguro.
Quiero decir que si alguien se quiere quedar solo aquí, a lo mejor es verdad que sí, dice, hostia, me he quedado. Pero si le genera interés, pues está bien, porque precisamente consigue que te enganche el personaje, y yo creo que eso hay que verlo más que como un problema, como algo a valorar, ¿no? Si el cómic de origen te engancha, pues fantástico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lo valoro positivamente. Pero sí es cierto que por eso hemos dicho la estructura de este programa, consideramos que hay que contar más cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Quieres comentar algo más de este origen o pasamos ya a hablar de la muerte de Green Lantern?
Yo quiero comentar, bueno, esto se puede comentar después los otros, pero que aquí vemos a Siniestro, ¿vale? Que aparece ese personaje. Y me parece un personaje, ya lo comentaré más adelante, pero que cambia mucho de look. Y eso me ha impactado mucho.
Ah. Vale, bueno, para los oyentes que lleguen a este punto sin todavía habérselo leído o no conozcan la mitología, Sinestro, que ha comentado Víctor, es el villano clásico de Green Lantern, ¿no? Simplemente, sí. En esta zona, sin spoiler, lo vamos a dejar ahí, ¿no, Víctor?
Ahí está, clásico. Ahí lo dejamos, pero que es un tío. Cambia mucho de look, me parece un tío muy raro.
Vale. Bueno, yo qué sé, también en esta zona que estamos hablando sin spoiler y estamos hablando del origen del personaje, quizás Es verdad que no estamos haciendo la bio, ¿no? Pero podríamos contarle a nuestro oyente un poquito en qué se basan los poderes de Green Lantern, ¿no? Si os parece, ¿no? Yo me acabo de caer en la cuenta, como estamos aquí sin esta estructura, pero quizás sería interesante, ¿no? Este anillo que hemos nombrado antes, anillo de poder, funciona con, como su nombre, el nombre indica al personaje, Green Lantern, linterna verde, pues funciona con una energía de color verde, que en este caso la energía es la fuerza de voluntad del poseedor del anillo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, él es capaz de generar con esa luz verde objetos sólidos en base a lo que él piensa, ¿no? Y en base a su fuerza de voluntad, ¿no? O sea, podría ser un poder ilimitado si su fuerza de voluntad no tiene límites, ¿no? Que quizás una de las características, ya no de Green Lantern como título, porque también hay que comentar que Green Lantern realmente es un distintivo, no es un personaje.
Claro, es un cargo.
Es un cargo. Uh-huh. En este caso estamos hablando del origen de Green Lantern, estamos hablando de Hal Jordan.
Eso lo tenéis apuntado aquí, es verdad. Y que claro, que no es un cargo, y de hecho claro. Es un cargo que vemos que puede pasar de uno a otro, que no es un personaje, no es Batman, o bueno, Batman a lo mejor también puede tratar un momento de cargo, ¿no? Pero no es un cargo vitalicio. Digamos, sí, que es como una especie de policía intergaláctica,
¿no? Exacto, como si el personaje, uh-huh, fuera el policía municipal, ¿no?
Exacto. Y a él le ha tocado este sector y le dan el anillo para que se encargue, ¿correcto? Pero en este caso, todos los Lanterns, que eso se le llama los Green Lantern Corps, que son los Green Lanterns que están por toda la galaxia defendiendo cada uno su sector, tienen anillos verdes y todos funcionan con la fuerza de voluntad. O sea, eso es algo común de la linterna verde como elemento, ¿no? Y algo que distingue ya a Hal Jordan como personaje es su gran fuerza de voluntad, ¿no? O sea, es el como decíamos antes en la sinopsis, el mejor Green Lantern que haya existido jamás, ¿no? Es el que mejor puede representar ese cargo, ¿no? Pero también hay que comentarnos quizá en este punto de origen para nuestros oyentes que estamos hablando de un cómic de origen del 2000, hemos dicho antes, 8, ¿no? Sí, 2008. Pero que este es un personaje que nace en los años 40. Ha habido otros Green Lantern, ¿vale? Y de hecho, cuando llegamos a este año 2000, lo que venimos es de una etapa, diría, de 10 años, en la que Hal Jordan no era Green Lantern, era otro, que vamos a nombrar ahora en el siguiente cómic. Y entonces todavía tiene más significado el cómic del Renacimiento que tenemos a tratar en este programa, porque es la vuelta de Hal Jordan a los cómics, ¿vale? No de Green Lantern, que Green Lantern siempre ha estado ahí, pero no Hal Jordan como personaje, ¿no? No sé si con esto pensáis que quedaría un poquito cubierta la parte casi de microbio, ¿no?
Y también creo que habría que hablar del tema de los colores.
Vale, bueno, en principio, estos son los Green Lantern, pero esto hay, no te enteras leyendo este cómic.
No, pero hace referencia.
Pero sí podemos hablar de que hay otras luces, de esto, como hemos dicho, protectores, ¿no? Sectoriales, asociados a otros colores de linterna, ¿vale? Uh-huh. Y cada uno de esos colores de linterna están relacionados con otra sensación. O sea, la fuerza de la voluntad es el verde. Pero otros colores tienen otro significado. Y yo casi que lo dejaba también ahí para no contar más en esta parte sin spoilers, ¿no?
Sí, pero esos colores, digamos que tienen sus ventajas y desventajas contra otros colores.
Tienen sus colores antagonistas, ¿no?
Efectivamente.
Sí, pero tiene una explicación que se da en los siguientes cómics, ¿vale? Más que una característica, era una anomalía, esto que estamos hablando. Eso se comenta en los cómics siguientes y lo podemos después comentar un poquito más adelante, ¿vale? Pero sí. En este punto, que vosotros lo que habéis leído, pues efectivamente eso es lo que se ve, ¿vale? Lo que se percibe. Bueno, es uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, junto a Superman, Batman, Wonder Woman y demás. Y no sé, ¿queréis comentar algo más, digamos, de contexto del personaje o pasamos ya a hablar del cómic de la muerte de Green Lantern?
Yo no tendría nada más que decir, la verdad. Que la edición está muy bien y que tiene enormes viñetas, así de vez en cuando mete un dibujo enorme y está muy chulo, así por añadirlo.
En ese sentido, Víctor, a ti personalmente como cómic de origen, ¿te acuerdas cuando hablamos de Superman, que era un origen más clásico? A ti te entra mejor esto, ¿no?
Me ha entrado genial. Metroidvania genial. De hecho, ahora hablaremos porque lo único que tiene algo de clásico es el principio del tomo de la muerte de Green Lantern. Pero el resto, no sé de qué año será, lo has dicho antes, no se me ha quedado el dato. Pero es verdad que no se nota en el tiempo, vamos. Yo, dibujo contemporáneo, si se puede llamar así. Si no, lo bautizo yo.
Pues muy bien. Pasamos entonces al siguiente tomo. Recordamos a los oyentes, estamos en la zona sin spoiler. Después en spoiler hablaremos de nuevo de origen, pero destripando más, ¿vale?
Hablamos ahora. Yo creo que este va a ser un buen momento para que te diga, Manuel, porque en el número anterior no habíamos dicho que íbamos a revisar este tomo de muerte.
Ah, sí.
Creo que esto fue un añadido, que una recomendación que hiciste por línea interna, ¿no? Que nos hiciste, y que yo he de decirte que no he seguido, ¿vale? Primero por falta de tiempo y luego que en este formato fresco, digamos, así hago del que se ha leído el tercero sin haberse leído el anterior.
Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, no, de hecho lo hablamos, ¿verdad? Dijimos que, que nos lo íbamos a leer a algunos del equipo por contextualizar más esta parte, porque si no quizá no se entiende todo del todo bien la parte de Renacimiento. Ya nos lo dirás tú ahora en tu análisis.
Eso.
Pero es verdad que después, por ejemplo, Víctor también se ha animado. Víctor sí se lo ha leído, ¿verdad?
Sí, me lo he leído.
¿Y Sandra, tú lo has llegado a leer? No sé si ahora o en otro momento más en el pasado.
Yo es que en su momento leí números sueltos de esa etapa. No me lo he leído ahora todo de golpe, pero sí tengo más o menos una idea de las cosas que sucedieron. Y vale. Me pareció un horror. Ya lo voy avanzando.
Vale. Empezamos ya bien. Vale, pues mira, tira tú, empieza. Que argumenta. Que, ¿por qué te parece un error? Un horror.
A ver, es que los 90 yo creo que se hizo un maltrato enorme al personaje. No sabían qué hacer. Querían medio intentar alegrar a los fans. Y cada decisión que iban tomando era peor que la anterior. Kyle Rayner creo que nunca llegó a triunfar, que no tenía ese carisma. Lo de ir convirtiendo a Hal Jordan en Parallax me pareció un sinsentido. Luego cómo lo intentaron redimir y la muerte fue un peor. Luego con lo del espectro, yo creo que durante esa época, en esos 3 o 4 años en los que sucedió todo, se hicieron un lío enorme. No había nadie al volante, era como si un simio alcohólico como el de Krusty el payaso se pusiera en las tareas de editor y fue horroroso. Yo creo que todos aquellos que son fans del personaje, para ellos todo esto no existió y lo mejor que le pudo pasar fue que a principios de los 2000 Geoff Johns cogiera la etapa, le diera sentido a todo el universo Green Lantern y que diera una buena etapa, porque los 90 fue un desastre absoluto. Es que todas las decisiones me parecen mal.
Bueno, permitidme, Víctor y Pablo, yo ahora quiero contextualizar a los oyentes, después de lo que ha explicado Sandra, en qué contexto surge esta muerte, ¿vale? Esto que vamos a contar no es spoiler, ¿vale? Porque la muerte de Green Lantern es el nombre del tomo, por supuesto, y otro acontecimiento que voy a nombrar es que fue público porque salió hasta en los telediarios, ¿vale? Pero estamos hablando de otro momento previo a este, que es la muerte de Superman, ¿vale? La muerte de Superman fue un acontecimiento en el mundo del cómic en esos 90, que fue un bombazo a nivel planetario, ya os digo, en medios generalistas hablaban de la muerte de Superman, ¿vale? Y entonces hubo mucha gente pendiente de eso, ¿no? De, vamos a llamar ese evento, ¿no? Y de lo que ocurría ahí, ¿no? Entonces, quizá en ese contexto quisieron repetir un poco el experimento con Green Lantern, ¿no? Quizá, ¿no? Es un poquito el contexto. Y además es que está muy enlazado con la historia de la muerte de Superman. Esto es prácticamente sinopsis, ¿vale? Me permitís. La muerte de Green Lantern empieza tras los sucesos inmediatos de los sucesos derivados de la muerte de Superman, que tampoco queremos reventar mucho la obra, ¿no? Pero para solo contextualizar este, digamos que en esos cómics de la muerte de Superman se destruye la ciudad natal de Green Lantern, que es Coast City, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Entonces, este tomo empieza así. Empieza con un Coast City destruido y bueno, podemos ir, todavía acabamos de conocer al personaje en este podcast, ¿no? Acabamos de leer el origen, no hemos tenido a lo mejor la vivencia de casi 50 años en este punto. Oh, hay un teléfono sonando, perdón. Bueno, habíamos dicho que se llamaba Cold City, ¿no? Y habíamos dicho que este cómic comienza justo en los acontecimientos derivados de lo que ocurre en los cómics de la muerte de Superman, que es la destrucción de Cold City. Y aunque a nosotros todavía no nos ha dado tiempo de empatizar con el personaje, digo en el programa, ¿no? Y nuestro oyente, acabamos de leer el origen y ya estamos hablando de su muerte. Pero hay que aquí había prácticamente 50 años de historia del personaje, ¿vale? Y pensaron que la mejor manera era de relanzar esto era matarlo y montar una historia nueva sobre esto, ¿no? Entonces, lo que te plantean es el sufrimiento de esta persona, que es Hal Jordan, con la pérdida de todos sus seres queridos, amigos, amantes de esa ciudad, que es la que era luchado por defender. Él lucha todo un sector, ¿no? Pero su ciudad ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Entonces, digamos que nos presenta, sin entrar mucho detalle para después desarrollar la zona con spoiler, pero si no, no se entiende esta parte, nos presenta un viaje hacia el abismo del personaje. Quizá, como dice Sandra, se entiende que es precipitado, ¿no? Quizá como diciendo, vale, es lo que ha pasado es muy gordo, pero las decisiones que está tomando el personaje al respecto son a lo mejor desproporcionadas, ¿no? Y entonces, ya lo ha nombrado Sandra, surge un alter ego de Hal Jordan, después hablaremos en spoiler un poquito más, pero este personaje que es Parallax, que finalmente es un villano de DC. Y durante este tomo, porque la muerte ocurre al principio del tomo, lo que vemos es los siguientes momentos clave de Parallax en la historia de DC, ¿no? Incluso al final un poco la redención del personaje te la dejan intuir, ¿vale? De hecho, el tomo termina con un funeral a Hal Jordan por parte de sus compañeros, bastante emotivo, me parece. Yo no tengo la opinión de Sandra tan catastrófica. Creo que hay cosas salvables de esta historia. Es verdad que en general peca de esto que estamos hablando, ¿no? Y sí puedo entender a Sandra, pero hay cosas que sí las veo bastante, bastante salvables, ¿no? Pero bueno, simplemente por contextualizar esta parte sin spoiler, ¿de qué trata este cómic, ¿no? Empieza por la muerte, su locura, este personaje, sus intervenciones puntuales y al final, digamos, la muerte definitiva, ¿vale? Por eso se llama... O sea, a ver si me explico. Hay una muerte metafórica, ¿no? Que es cuando el personaje se convierte en Parallax. Y hay una muerte real, que ocurre ya al final del tomo, ¿vale? Uh-huh. Y eso un poquito es la estructura, ¿no? Del cómic. Ya en el ámbito más de la opinión, ya que tengo el turno de palabra, lo comento. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, en los 90 el tema del dibujo no es el que más me gusta, ¿no? Me parece siempre un dibujo exagerado, ¿no? En las vestimentas, en las armaduras, la musculatura, ¿no? Es un poco todo. No todo lo que fueron los 90 es así. Hay cosas muy buenas de los 90, pero es el tono quizás general. Y es verdad que a los que amaran a Hal Jordan como personaje, verlo hacer las cosas que hace un auténtico aficionado al cómic y al personaje, supongo que no fue de muy buen trago, ¿no? Verlo pasar por todo eso, ¿no? Y yo quizás más en la parte de la edición la valoro muy positivamente. O sea, me encanta la edición de este tomo, ¿vale? Ya quitando la parte de historia, pero es un tomo que me parece magnífico. Y voy a explicar por qué. Tiene unas partes contextuales de artículos muy bien redactados y muy en el momento adecuado. Hace una selección de momentos también muy bien elegidos. Te puedes librar, si eres un lector ávido de que te quiere leer toda la continuidad de DC, te puedes quitar algunos eventos más tostón simplemente leyendo lo que se ha sacado de esos eventos en este cómic. Y ya prácticamente te has bebido 10 años de DC leyendo esto, de la etapa quizás menos agradable. Y me parece eso, que está muy bien elegido, muy bien estructurado, muy bien contextualizado. Y en ese sentido, chapó por la edición de DC, que me parece que es muy buena, ¿vale? Muy buena. Paso turno a quien quiera retomar.
A mí es verdad que al principio sí que me costó un poquito más entrar en el cómic, incluso no me quedó claro el tema de para Jack, tal y cual, una persona que aparece en un momento dado. Había ciertas cosas que no entendía y que las diré ahora en la zona sin spoiler. Pero, o sea, la zona con spoiler. Pero conforme te lo vas leyendo, sí que vas entrando bastante más en la historia. Y yo creo que al final sí que es necesaria para entrar en la trilogía esta que hemos hablado. Aunque ahora solo resumamos a Pablo y más o menos entre de qué ha ido. Para mí eso es muy importante porque quizás se ahonde también mucho en la relación que tiene Green Lantern con otros personajes. Y en lo que supone Green Lantern dentro del universo DC / Liga de la Justicia. Y por ahí sí que me ha servido a mí mucho para situar al personaje porque iba a ser una de mis dudas, ¿no? Saber cuál era su cargo, su posición dentro de DC. Y ahí sí que lo he podido situar. Además de conocer, no otro villano, pero sí otros problemas que podría tener el personaje, que a veces son incluso él mismo, ¿no? O su manera de actuar o de entender algunos actos que han sucedido, ¿no? Entonces me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que yo sí lo he disfrutado, sobre todo cuando ya me he ido metiendo más en el tomo. Me ha costado entrar, pero luego sí que me ha gustado mucho.
Permíteme que retome la palabra para un par de cosas que me acabo de recordar. Como curiosidad, es el tomo de la muerte de Green Lantern, Hal Jordan, pero es el cómic de origen de Kyle Rayner. O sea, vemos perfectamente, es la oportunidad también de ver a otro Green Lantern del sector de la Tierra y ves todo su nacimiento también, un poquito el desarrollo del personaje. Que hay que recordar que fue Green Lantern de muchos lectores de cómic de los 90, ¿vale? Este Kyle Rayner. Y otra cosa que quería comentar de este tomo, se me ha olvidado ahora mismo, así que le paso a... Sí, porque estaba hablando tú y me acordaba. Porque leyendo me acordaba de ti, Víctor, porque sé lo que te gusta el personaje de Batman. Claro. Y después hablaremos en la zona con spoilers.
Hombre, hay una viñeta que es increíble.
Pero está muy chula la relación que se establece de Green Lantern con Batman, ¿verdad?
Hombre. Hay una viñeta que es increíble y creo que sabes cuál estoy hablando y el que la haya leído sabe cuál me estoy refiriendo.
A que al final, yo estoy contento de tener este tomo en mi estantería, digamos el resumen. Porque a pesar de los peros que pueda tener, no soy tan catastrofista en la opinión como Sandra, pero tiene cosas que me gustan, el precio de Batman es fantástico y yo sí estoy contento de tenerlo en mi estantería en modo coleccionista, ¿no? Por lo que te digo, el origen de Kyle, te gusten más o menos, son acontecimientos muy importantes en la continuidad de DC. Entonces, yo estoy contento. Pablo.
Yo no tengo nada que comentar porque no me lo he leído. Bueno, entonces, pero yo creo que es más adecuado.
En base a lo que te hemos contado, si podrías comentar si te llama o no te llama la atención o si ahora puedes entender algo mejor del Renacimiento con lo que hemos dicho.
A ver, tampoco os quiero tirar de la lengua para que hagáis spoilers, ¿vale?
Vale.
Entonces, hay cosas que se quedan pendientes, evidentemente. El tercer tomo necesitas... Bueno, yo estoy muy perdido, muy, muy, muy perdido, y hasta el tercer número de ese Renacimiento no llegué a empezar a atar cabos, porque hay muchos personajes nuevos que no ubican, ¿no? Y bueno, yo creo, si vosotros lo decís así, será, y yo creo que es necesario leer algo antes, y si este es un tomo completo, eso ya no te lo puedo decir porque no conozco todas las historias exactamente que se comentan ahí. Pero sí que lo recomendaría leer algo antes para entender lo que viene en el tercer tomo, el Renacimiento.
¿Os quedáis a gusto en este punto? ¿Pasamos al Renacimiento? ¿O queréis comentar algo más del de la muerte?
No, pasa al siguiente.
¿Pasamos al Renacimiento? Oh,
hombre, yo si quieres jate un poco más.
Puedes, tienes libertad, ¿eh? Si, además aquí siempre valoramos que haya opiniones dispares.
Todo lo que puede pasar es que vuelva a llamar el señor de DC.
Bueno, no pasa nada. ¿Habrá quien está a cargo de DC? ¿Jim Lee? Sí, creo que sí. Desde que se fue Didio. Bueno, da igual. Que tú dices, Manuel, que te alegras de tenerlo en tu estantería porque es un trozo de la historia de DC. Y ahí sí te voy a dar la razón porque pasan cosas importantes. Mal escritas, todo es cierto, pero importantes. Lo que pasa es que yo me arrepiento de hasta haberlo leído en digital cuando podría haber estado haciendo cualquier cosa. Es que me parece horrible. O sea, es como un cómic que demuestra todas las malas decisiones que se tomaron en los 90. Que en los 90 también hay obras muy buenas, pero viene a demostrar como las terribles decisiones editoriales de ir sin cabeza. Y obviamente cosas buenas tiene, eso está claro. Hay momentos pues que a mí me gustaron, pero en líneas generales me parece muy deficiente. ¿Cuál es el problema? Que para entender el siguiente cómic del que vamos a hablar sí es muy necesario, porque quien empiece a leer, como fue mi caso hace unos años, el Green Lantern Renacimiento sin haber leído nada nunca antes del personaje, se va a perder un montón de a qué viene Parallax, a qué viene el espectro, quién es toda esa gente que aparece, por qué Hal Jordan empieza de esa forma. Así que realmente sí es un tomo necesario, aunque a mí me parezca malísimo, todo hay que decirlo.
Vale. Bueno, pues pasamos entonces a comentar el de Renacimiento.
Claro.
Vale, pues mira, permitidme decir una cosa para casi hilando con lo de Sandra y para que continuemos Sandra y yo este pequeño mini debate. Efectivamente, tú sabes que es muy recomendado en muchos ámbitos, foros y demás, Green Lantern Renacimiento como punto de entrada para el personaje, ¿verdad? Lo recomiendan muchísimo. Y la sensación que tú estás comentando que tuviste, que es la que está teniendo Pablo, es la que yo quería evitar. O sea, yo sabía que si traíamos en este programa Green Lantern Renacimiento y hacíamos un programa solo de eso, esto era un barco que se hundía. Entonces, me pareció que esta era una buena decisión. Y ahora, por contextualizar, hemos hablado en otros programas, ¿os acordáis cuando hablábamos de Busiek como el arquitecto de Marvel, de alguna manera, ¿no? Un tío que controlaba la continuidad de una manera tremenda. Pues Geoff Johns es esa figura en DC. Es una figura súper importante, ¿no? Y entonces, en este cómic de Renacimiento es que hace un alarde de conocimientos de la historia del personaje de DC tremebundo. Pero claro, no lo hace asequible para nuevos lectores. Me parece que no es un buen punto de entrada para su saga. Es verdad que a lo mejor tenía mucha plancha, ¿no? Como se dice, ¿no? Que había mucho que arreglar para poder arrancar, pero yo creo que a lo mejor, no sé cómo era el plan editorial, pero a lo mejor él se da cuenta un poquito más tarde y hacen ese tomo de Origen. A lo mejor tenía que haber hecho el Origen primero, tenía que haber arrancado su etapa con Origen, quizás, ¿no? No sé, no lo sé. Pero dentro de ponerle en valor su trabajo como arquitecto y ese dominio de todo el conocimiento de DC, me parece que este arranque es muy poco adecuado para nuevos lectores. Me parece que bueno, Pablo ahora va a contar su opinión, ¿no? Quitando eso, lo que sí me parece es un homenaje brutal para los seguidores que aman el personaje. O sea, el lector que coge este tomo de Renacimiento amando la historia del personaje y que se ha sentido vejado y ultrajado, como comenta Sandra, en La Muerte, este cómic lo disfruta como exponencialmente, ¿sabes? O sea, es un cómic para los fans, escrito por un fan. Es tremendo. Y tiene unas escenas, unas viñetas que podemos después destacar, que son brutales. Y después, la metáfora del Renacimiento, o sea, es que no es el Renacimiento del personaje. O sea, mejor dicho, no es solo el Renacimiento de Hal Jordan, es el Renacimiento de la mitología de Green Lantern. Y además, trae a Green Lantern, pero mantiene a Kyle Rayner y a otro. O sea, no hace una limpieza en plan, me quito todo lo que ha pasado, ¿no? Sino que lo reconstruye, ¿no? Y entonces, en ese aspecto hay que valorarle el gran trabajo que hace Geoff Johns. El único pero es que no es un buen punto de entrada y, curiosamente, es un cómic muy recomendado en listas como punto de entrada del personaje, ¿no? Ese quizás sería un poquito mi análisis, sin spoiler. ¿Quién se lanza?
Yo creo que tampoco es un buen punto de entrada porque dudas que yo empecé a cosechar bueno, ahora que lo pienso, realmente, si no te lees La Muerte de Superman de Green Lantern, a lo mejor puedes entrar más fácil, porque en La Muerte de Green Lantern se te abren muchas dudas que se te cierran casi en ese tomo. Por lo tanto, a lo mejor tienes incluso menos dudas. En cualquier caso, tampoco creo que sea un buen punto de entrada porque hace muchísimas referencias. Es verdad que quizá haya viñetas prácticamente calcadas del origen. Que creo que sabéis cuáles son, ¿no? Las primeras, ¿no?
Bueno, son muy parecidas. Que te cuenta el origen antes de haber escrito el cómic de origen. O sea, él claro. yo creo que pensaba que con eso bastaba y después hace el otro cómic, ¿sabes?
Claro, no. puede ser. Entonces yo, como no sabía eso, yo cuando lo leí pensé, quizás es un poquito lo que pasa con Batman, ¿no? Que siempre te tienes que tragar siempre todos los cómics, sabes que estás pagando
y tiras menos, claro. ¿Cuántos tiros le han pegado ya a ese padre, no?
Claro, efectivamente. ¿Cuántos collares de perla no hemos visto ya caer al suelo, no? Pues algo parecido, ¿no? Entonces me dio esa impresión, pero luego es verdad que te incita mucho a seguir leyendo incluso lo que pasa después. A mí me parece un cómic muy, muy bueno. De los tres, el mejor, seguro. Y incluso me parece que rescata muchas referencias, que lo hace muy bien y es más claro respecto al anterior.
Es muy épico, ¿eh? También, ¿eh?
También tiene su
lote de... La parte, digamos, más de narrativa, es súper épico.
Sí.
Bueno, ¿Sandra, quizás?
Sí. Para mí es mi favorito de los tres. Y yo entiendo que Geoff Johns empezara por ahí y no por el origen, porque, yo qué sé, para poner un ejemplo, cuando se te inunda el piso, lo primero que tienes que hacer es quitar todo el barro, todo el agua, toda la mierda que hay en el piso y ya luego lo pintas, lo adecentas. Así que Geoff Johns, cuando llegó, se encontró un desastre con el personaje y dijo, vale, yo quiero construir mi etapa, una etapa larga, una buena, pero primero tengo que... ¿Qué ha ocurrido aquí? No voy a hacer como si no hubiera pasado, empiezo de cero, aquí no ha pasado nada y ya está. Sino que quiso recompensar a esos lectores diciendo, vale, todo lo que habéis leído anteriormente va a ser canon, no lo voy a borrar, esto ocurrió, pero voy a deshacerlo de una manera lógica y a partir de ahí ya voy a contar mi historia, todo lo que quería. Es más, este tomo no entra dentro de la serie regular de Green Lantern, es una miniserie y después de ella ya sí empieza el número uno. Es como un intento de lavado y una vez ya está todo aclarado, ya empiezo yo a contar lo mío. Por eso me parece un trabajo muy interesante el que hace, teniendo en cuenta lo que ocurrió en el pasado, sin omitir nada, tomándoselo con seriedad, queriendo honrar a los lectores que aguantaron, y me parece una genialidad cómo lo hace todo.
La verdad es que no lo había pensado, pero es cierto que deshace un poquito de las cosas que suceden. Borra un poquito.
Bueno, no borra, lo repinta.
Lo repesca.
Y lo pone bonito.
Sí, uh-huh. lo repesca absolutamente, es verdad.
Y salva la moral del personaje, ¿eh? Y dándole una justificación. Y bueno, ahora hablaremos en spoiler, ¿no? Con más detalle de eso. Pero, no sé, Pablo, ¿qué nos cuentas tú con tu visión que particular, sin haberte leído la muerte?
Hombre, ya digo, yo he tenido que hacer un acto de fe durante un 40% de la obra aproximadamente para ir enganchando personajes, sabiendo quién es quién, qué hace cada uno, ¿no? Quiénes son los todos esos personajes malvados que van apareciendo, ¿no? Y bueno, al final sí que es cierto que vas conectando puntos y empiezas a entenderlo, pero se escapa mucho. Yo creo que necesita una segunda lectura una vez que ya lo conoces para acabar entendiendo un poquito mejor todos esos detalles que aparecen en el principio, ¿no? Entonces mi perspectiva es radicalmente diferente. Evidentemente no es una obra de inicio, no es como la de origen, ¿vale? Y no la recomendaría tal cual. Sí que, como dije antes, necesitas algo de relleno en medio, que puede ser ese tomo de muerte o las lecturas que de forma quirúrgica podamos ir seleccionando, ¿no? Así que bueno, esa es mi sensación. Luego sí que tiene unas escenas de, digamos, de acción, ¿no? Y los colores impresionantes, ¿no? Pero me ha faltado ese Yo creo que me he quedado con el 40%, volviendo a ese número de la obra, de entendimiento de lo que se puede llegar a sacar de ahí, ¿no?
Guay. Yo quiero ahora comentar, os retomo otra vez la palabra, para hablar, como he hablado antes, de la edición de este tomo. O sea, porque en especial en este programa que estamos haciendo, creo que es un programa en los que estoy más contento o valoro más positivamente la edición de la obra. O sea, la edición de este tomo también, he puesto antes en valor el de La Muerte, pero es que esta edición también es fantástica. Os cuento mi razonamiento. Bueno, para empezar, voy a empezar fácil para mí, la portada de Alex Ross, ¿vale? Porque Alex Ross, ya lo hemos hablado en Marvel y demás, eso para mí ya siempre es un sello de calidad, tener la portada de Alex Ross, ya eso para mí, pero quitando eso, que no era realmente lo más importante. Yo se lo comenté a Pablo, no sé si ha tenido la oportunidad de disfrutar los maravillosos extras que incluye este cómic al final, que muchas veces te meten unos precios de deluxe premium con aroma de albahaca en ciertos tomos, que pagas una barbaridad por extras que no te aportan nada, pero es que los extras de este tomo son excelentes, porque tenemos en una narrativa texto plano, pero en una forma también muy didáctica y muy pedagógica, planteándose preguntas, todo el análisis previo que hace Diego John antes de empezar con su serie, de decir, vamos a ver, conceptos que yo tengo que trabajar y cómo pienso desarrollarlo. Y te lo lees y es que o sea, te puedes permitir perfectamente no escuchar este programa. O sea, te lees esos extras y es magnífico el valor que te aporta ese contenido. No, ahora me cuentas, Pablo, si has tenido oportunidad de leerlo. Y quiero comentar también que se añade al final una grapita extra de Darwin Cook, que lo hemos mencionado antes, del tomo de La Nueva Frontera, que yo no tengo a ciencia cierta conocimiento, pero me la jugaría a que es un gran fan del personaje, porque le traen aquí a hacer una breve colaboración. Hace un cómic en el que conviven los dos brillantes, ¿no? Hal Jordan y Kyle Rayner. Muy emotiva también, y se ve que este autor disfruta mucho con el personaje y me gusta también mucho ese broche de oro a la edición, ¿no? Entonces, quiero poner eso en este caso en valor, ¿no? Muchas veces se habla de la editorial, los precios, las ediciones. Creo que por este tipo de ediciones sí merece la pena pagar el precio que se tiene, porque te aporta mucho. Víctor, no sé si quieres comentar, antes hemos hablado que tú estás totalmente de acuerdo con esto, ¿no?
Hombre, yo creo que no sé en qué momento lo hubiera leído, porque es verdad que los extras, como su propio nombre indica, pues los lees al final, ¿no? De extras, pero quizás en otro momento de la obra me hubiese venido súper bien para entenderlo, porque además son formato pregunta-respuesta, es decir, ¿por qué A está en B? ¿Quién es C? ¿Dónde está D? ¿Qué ha pasado con F? O sea, queda súper claro y son todas las dudas que te pueden llegar a surgir. Y la verdad es que es súper bien explicado en un formato súper cómodo.
Como decía Sandra.
Tengo que ir a la zona con spoilers, ¿eh? Ya para que me cuente quién es A, B y C.
Como decía Sandra, dice, ¿cómo limpio el barro del sofá? Y el tío lo explica, ¿no? Pues eso es.
Sí, sí.
Efectivamente. ¿Tú no has llegado a leerte esos extras, Pablo?
No. Pues yo esta vez he tenido que acudir a la versión digital.
Hubiera sido quizá... Te hubiera dado quizá un 20 o un 30% más en tu valoración casi, ¿eh?
Sí, voy a tener que volver a recorrer el camino.
Pero bueno.
Esta vez con el tomo en físico.
Pues yo creo eso, que nos quedaríamos esto en la zona sin spoiler. Siempre antes de irnos a la zona con spoiler, recomendamos otras obras y demás, ¿no? Me gustaría preguntarle a Sandra, porque además lo hemos compartido antes en línea interna, Víctor y yo, estamos aquí con este formato muy natural y sinceramente, yo no me he leído la etapa de Guillaume completa, pero me gustaría seguir leyéndomela. No sé si Sandra ha tenido oportunidad de seguir leyendo algo más, porque te cuento, esto es casi te uso como consultora. Yo tengo ahí en mi estantería, guardado como oro en paño, buscando el momento adecuado, La noche más oscura y El día más brillante, que podemos ya comentarlo a los oyentes si no lo saben, que son dos eventos que vienen a continuación de esto, muy importantes y muy bien valorados, ¿no? Pero estoy dudando si meterle mano o no, porque se lee, se comenta que son muy disfrutables, pero que si te lees la tapa de Guillaume, mucho más. Eso siempre suele ser evidente. Pero me gustaría saber, en tu punto de vista, ¿cuánto de recomendado es eso? No sé si tú has tenido oportunidad de leer más de la etapa.
Yo toda la etapa reconozco que no me la he leído, pero sí algún arco más de estos importantes, y es que va increciendo. Es al menos lo que yo he leído.
Bueno, sí.
Al término, una orgía de colorines, de personajes, no orgía tipo Sandstone, sino que, bueno, una broma de línea interna. Pero sí, es increíble. Yo siempre lo he dicho, que Warner Bros. Podría montar una franquicia en las películas tipo Star Wars, basándose solo en el material de Green Lantern. Mi objetivo es algún día leérmela entera con todos sus eventos, pero los impresionantes todos, muy muy bien.
Bueno, pues yo no me hacía falta mucho, pero ya con lo que me has dicho me empuja a hacerme ya con un par de tomitos más, y voy a seguir manteniendo ahí reservado La noche más oscura y el día más brillante para la ocasión más adecuada, ¿no? Oye, no hemos dicho nada de ese verso, ¿no? De ese lema de los Green Lantern, ¿no? Que lo podíamos dejar aquí, casi para cerrar la zona sin spoiler, que quedaría así como muy épico, ¿no?
Venga, Pablo, tú, ya que estábamos.
Estoy aquí para leerlo exactamente. Estoy buscándolo, no sé si alguien se lo sabe de memoria. ¿Tú te lo sabes, Sandra?
En el día más brillante, la noche más oscura, y ya no me sé más. Pero no sé, me molaba decirlo.
Ningún mal escapará de mi vigía, que aquellos que adoran el poder del mal te dan mi poder la luz de linterna verde.
Eso es. ¿Vale? Pues si queréis, con eso rematamos esta zona sin spoiler y nos vamos con spoiler, ¿no, Pablo?
Pues sí, pero antes de eso vamos a dar las fórmulas de contacto para quien no quiera escuchar.
En nuestro próximo programa, ¿verdad?
Oye, podéis continuar mientras os tapáis los ojos y hacéis y las orejas, ¿vale? Pero la otra opción es leer la obra y luego continuar. Pero mientras tanto podéis contactarnos a través de vuelo616@tecnologería.com. Por supuesto, el sitio más activo es en Twitter, la cuenta vuelo616. Y bueno, tenéis la web de tecnologería.com, también os podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en YouTube, la mayoría de los programas creo que están ahí también, aunque sin vernos los caretos, pero no estamos todavía para eso. Y bueno, creo que no se me olvida. Ah, bueno, si queréis mandar algún audio también en la web de tecnologería.com, tenéis justo abajo del todo un enlace para hacerlo. Y ya está, animaros a mandarnos vuestra opinión sobre la obra, algún detallito que a lo mejor se nos haya escapado y que sea interesante comentar, pues los comentaremos al principio del siguiente programa. Y nada, vamos ya con esto a la zona con...
Hay que anunciar el próximo programa.
Cierto, entonces no nos podemos ir sin anunciar cuál va a ser nuestra próxima lectura, Manuel. Ese, ya hemos, de los 12 de este año, ya tenemos uno cubierto, ¿no? ¿Cuál era el segundo en el listado ese?
Vale, pues ya lo hemos dicho al principio del programa, ¿no? Esa ambición que hemos querido imponernos, que también nos ha supuesto otras modificaciones, pero este programa es un ejemplo de ello, ¿no? Nuestro siguiente programa es Black Hammer Integral, se puede llamar el programa, ¿no? Creo que ese puede ser el título del siguiente podcast, ¿vale? Black Hammer Integral, que no es una edición, porque no existe una edición así, pero es que vamos a tocar todo Black Hammer al completo. Vamos a contarlo a nuestros oyentes para que no sepan de qué va esto. Black Hammer es una obra que no es ni de Marvel ni de DC, si no recuerdo mal, es de Dark Horse, si no me equivoco mal. Sandra, ¿me puedes corregir?
Sí, de Dark Horse, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, se compone de cuatro tomos publicados por Actiberri, la línea principal, que es Black Hammer 1, 2, 3 y 4. Y después hay una serie de obras complementarias que también las vamos a traer al programa, como son Sherlock Frankenstein, Doctor Star, La Era Quantum, Black Hammer 45 y novedad de este mes pasado, bueno, para los que nos escuchen ahora en 2020 de noviembre, Black Hammer crossover con la Liga de la Justicia. Cuidado ahí, que es una curiosidad. Este último tomo no está publicado por Actiberri, todo lo demás Actiberri, este último tomo por llevar la Hammer Colegio de Justicia, se ve que ECC se lleva ahí a su terreno y lo publican ellos, ¿no? Pero mantienen el formato bastante. Queda estético en la librería para quien no lo haya podido ver, ¿no? Entonces, la idea del programa es que todos nos vamos a leer los 4 tomos como mínimo, ¿vale? Esa es la idea de partida. Todos nos vamos a leer la principal. Y ahora, las obras complementarias, pues algunos se van a leer algunas, los más osados, yo por ejemplo me lo voy a leer todo, y algunos no se van a leer ninguna, y bueno, y esa parte pues la comentaremos un poquito así más, como su nombre indica, complementando el programa, ¿no? Pero que nuestra idea es ir a tope y vamos a traer todo Black Hammer, ¿vale? Entonces, esa es la próxima lectura. Hay mucha tela que cortar, hay mucho que leer, así que si queréis subir a ese vuelo con nosotros, sin miedo, con spoiler, pues empezad a darle caña, porque parece que merece la pena.
Bueno, algún día, para compensar, comentaremos una viñeta de 13 ruedas del Percebe, ¿vale? De una sola paginita. Para que en la media nos salga algo razonable. Pues eso, vamos a la zona con spoilers, sin ataduras, contar qué nos han parecido estas 3 obras de Green Lantern.
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharnos.
Bueno, pues aquí estamos ya, zona libre de ataduras, en la que podemos contar lo que nos ha parecido, ya haciendo mención directa a cada uno de los personajes y destripando lo que nos apetezca. Bueno, chicos, chicas, ¿qué os apetece contar?
Pues mira, yo sugiero que ya no tengamos la estructura por tomo, sino que hablemos todo como una historia de río, si os parece. Y sí. puedes plantear dudas que tengas, Pablo, abiertamente. Quizá también estaría bien que contáramos un poquito de esa historia de río a grandes rasgos para entenderla, ¿no? ¿Alguien se anima o me lanzo yo? O que
dale,
alguien...
dale.
Si no, me vais complementando, ¿vale? Bueno, pues la historia de río pues empieza con ese origen. Hemos contado que es Hal Jordan, que es un piloto pero un poco frustrado. Su padre era piloto de aviación del ejército, muere en un accidente. La relación familiar está un poco turbia. Él no quiere estudiar, lo único que quiere es pilotar, seguir los pasos de su padre, pero parece ser que es bastante intrépido, ¿no? Al final lo echan del ejército y se queda trabajando en una empresa de aviones de pruebas, ¿no? Podemos decirle, ¿no? No sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Una empresa privada. Un día, pues, recibe, digamos, una llamada, básicamente como si la abdujera un ovni, pero en vez de en vertical, en horizontal, ¿no? Tira de él, una luz verde tira de él, y se encuentra con una nave espacial estrellada de alguien que es un Green Lantern, era el Green Lantern asociado a nuestro sector, se llama Vin Sur, que está estrellado, está muriendo, y le cede el anillo para que lo ha elegido. Él va a ser la persona que se va a encargar de llevar ese cargo, ¿no? Y en ese tomo de origen, pues vemos cómo va a Oa, que es ese planeta donde está, digamos, la base de los Green Lantern. Está esa linterna gigante que es la que carga todos los anillos. Después cada uno tiene unas baterías propias que van cargando el anillo individualmente. Y recibe allí un adiestramiento, se forma como Green Lantern y le asignan como tutor, podríamos decir, al Green Lantern más afamado, podríamos decir, más poderoso, que es Sinestro, ¿vale? Ese Sinestro que hemos mencionado en la zona sin spoiler, que es el villano clásico, en este momento es un héroe, podríamos decir, forma parte de los Green Lantern. Pero hay una norma dentro de los Green Lantern de que los Green Lantern no pueden interactuar de un sector con otro, y Sinestro recibe esta orden de parte de uno de los guardianes, que son estos bichitos, podemos decir, personajillos azules, que son los que mandan ahí, manejan el cotarro. Y hay alguien que se llama Gantez, si no recuerdo mal el nombre, que le pide a Sinestro que vaya para allá, que averigüe qué ha pasado con Vin Sur, que establezca lazos con Hal Jordan, que le adiestre, ¿vale? Y entonces se produce ese contacto. En ese adiestramiento, voy a retomar un tema que sacó Víctor, se ve que una de las debilidades de la luz verde del anillo es el color amarillo, ¿vale? Parece ser que contra el color amarillo no puede actuar. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Green Lantern no puede levantar con su haz de luz un taxi de Nueva York, porque es amarillo, ¿vale? Es una cuestión de la gama de colores. Entonces, bueno, se ve en ese entrenamiento. Hay un enfrentamiento con un villano, mano a mano siniestro con ese villano, y estaban en las últimas y Green Lantern consigue vencerle sin sufrir la restricción del amarillo. Cosa que después nadie cree, nadie le hace caso, pero ahí destacamos el tema de la fuerza de voluntad del personaje, ¿no? Que es capaz incluso de superar la limitación del anillo. Y así que yo, por no hablar tanto, ese sería un poquito el resumen argumental del primer tomo. Y Siniestro, bueno, se despide ahí. Bueno, les llaman a un tribunal, les afean que hayan estado relacionados, ¿verdad? Todo eso ocurre, pero al final, bueno, digamos que todo termina bien, ¿no? También se conoce el interés romántico del personaje, que es la hija del dueño de la empresa de los aviones, y un poquito ese sería el resumen argumental, ¿no? No sé, visto tú que te has leído La Muerte, ¿te anima, aunque yo te ayude a un poquito
explicar? No, es que La Muerte es el que menos claro me ha quedado, tú lo sabes.
Bueno, pues yo me lanzo, ¿vale? Yo me lanzo. Hay un salto en el tiempo, ya decíamos, son casi 40 años de publicación, 50 años. Decíamos, acontecimientos de la muerte de Superman. En esa lucha final se destruye la ciudad. La ciudad, él lo sufre mucho y entra como en un estado de shock, que lo que se le ocurre es reconstruir con este poder del anillo, que es todo fuerza de voluntad. Pues en ese momento tiene voluntad para reconstruir la ciudad que se ha destruido, pero digamos de mentira. Son objetos sólidos vivientes en base a su voluntad, ¿no? No ha reconstruido realmente ni la ciudad ni las vidas que ahí están viviendo, ¿no? Y entonces él, digamos, se calma en ese estado, digamos que está en una crisis, no voy a decir nerviosa, gorda, y se queda sin batería en el anillo, lo pierde eso que ha vuelto a reconstruir, eso va increciendo su furia, y le recriminan otra de las normativas de los Green Lantern Corps, que es que ningún Green Lantern puede usar el anillo en su beneficio propio. Entonces, de nuevo, le llaman y él se dirige a Oa, pero va en plan a saco, porque en plan, con todo lo que yo he hecho por vosotros, no me vaya a permitir resarcirme y quitarme esta pena que tengo, ¿no? Y empiezan a salir Green Lantern a su encuentro, es una masacre, o sea, acaba con todo, se va incluso colocando a diferentes anillos en la mano, que esto te llamó la atención a ti.
Sí, se puso varios de los compañeros realmente, ¿no? Que
se pone en plan Thanos con el guantelete del infinito, ¿no? Llega allí al planeta Oa, o sea, esto es una masacre, ¿no? Pero principalmente, otro dato argumental interesante a saber, es que en esos años que han pasado, Siniestro ya no es un aliado, sino que se ha convertido en un villano. Y Siniestro pertenece a los Yellow Lanterns, a los de la luz, que en este caso la fuerza que lo mueve no es la fuerza de voluntad, sino el miedo, ¿vale? Entonces, Siniestro había sido vencido y estaba encerrado en el corazón de la fuente principal de energía del planeta Oa. Pero en un último desesperado gesto de los guardianes para parar a Hal Jordan enloquecido, le liberan de la fuente y él se enfrenta a Hal Jordan y Hal Jordan lo mata, o sea, es que le rompe el cuello, ¿no? Siempre sí. Hemos dicho que los personajes de los cómics siempre tienen como un código del no matar, ¿no? Hay algunos que sí matan, pero la mayoría no mata, y en este cómic Hal Jordan incumple eso de manera tremenda, ¿no? Finalmente, todo este éxtasis de furia y de violencia termina por un cambio ahí de repente de aspecto. Eso se va a explicar ahora en el último tomo, lo reconstruye Geoff Johns, como decíamos. Él cambia su alter ego, ya no es Green Lantern. Ahora se llama Parallax y es un personaje con todo el poder de los Linternas Verdes, todo acumulado en sí mismo. Ya no existen los Green Lantern. Él lo es todo y está totalmente fuera de sí, ¿no? Pero queda ese regusto como de villano que en realidad piensa que está haciendo el bien, ¿sabes? Como él dice que ahora tiene la oportunidad con todo ese poder de reconstruir todo, para que no vuelva a pasar lo que le ha pasado, por ejemplo, a él con Coast City, ¿no? Y bueno, no voy a entrar yo esa parte quería contarla más en detalle, pero a partir de ahí lo que se va descubriendo es que Gantez, este guardián un poquito revelado, consigue salvar uno de los anillos, lo manda a la Tierra, lo recoge un nuevo chico que es Kyle Rayner. Hay una cosa interesante para contar, que lo podemos ver contar en la zona sin spoiler, que la capacidad de creación de la imaginación de los personajes depende de su profesión. O sea, Hal Jordan cuando usa la luz, pues usa mucho motores, aviones, guantes de boxeo. En cambio, Kyle Rayner es un diseñador gráfico. Entonces, el tipo de elementos que él utiliza pues es bastante más creativo. Hay otros dos Green Lantern que después iremos conociendo también terrícolas. John Stewart es arquitecto, entonces hace las construcciones de luz más llamativas y más sobre el plano, podríamos decir. Y el otro que es Guy, ¿cómo se llama? Guy Gardner, ¿puede ser el apellido?
Sí, Guy Gardner. Sí. Gardner.
Es como un poquito como ido de vuelta, ¿no? Es como bastante agresivo. Usa la luz, pero como más en ataque más directo, ¿no? No construye grandes cosas, ¿no? Bueno, más allá de eso, ya te digo. Conocemos el origen de Kyle Rayner y vamos viendo un poquito la historia. Y entonces decíamos que en este tomo te van añadiendo pequeños trocitos de toda la continuidad y básicamente vemos pues enfrentamientos de toda la Liga de la Justicia contra este Parallax, ya siendo Guy el Green Lantern de la Liga de la Justicia. Y hay un evento que nos cuenta que el sol se está apagando. El sol se está apagando, Superman ha quedado totalmente fuera de combate porque depende de la energía solar, el planeta Tierra se está destruyendo, nadie sabe qué hacer para resucitar esto, el planeta, y este Guy, que ya ha tenido varios contactos con Hal Jordan en esta faceta de Parallax, le pide a ver si por favor él podría ser la última esperanza para la Tierra, ¿no? Como en realidad en el personaje hay algo de buena intención, aunque está un poco desquiciado, él acaba sacrificándose para resucitar el sol con la energía de su luz. Y resucita el sol, y en ese caso es cuando se da la muerte de Parallax, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya ha hecho un salto yo grande en el tomo, hemos visto a Parallax en plan villano, y este, digamos, es la redención, ¿no? Él finalmente se sacrifica para salvar al sol y salvar a la humanidad. Y en ese momento, ya haciendo un poquito de spoiler con lo que nos cuentan en Renacimiento, realmente la reinterpretación de Geoff Johns es que en esa linterna gigante que estaba en Oa, encerrado siniestro, también había encerrado un ser llamado Parallax, que era un alienígena del borde exterior, que se le conocía en muchos sectores más alejados porque infundía muchísimo temor, y estaba encerrado en esa linterna, que cuenta Geoff Johns en su reinterpretación que la existencia de ese ser tan poderoso, amarillo, en la linterna es lo que provoca la incapacidad de los Green Lantern con el color amarillo, que es lo que te comentaba yo antes, Víctor, que no es algo de base, sino por eso, por ese suceso. Y entonces, digamos que hay como una corrupción en la energía de la luz verde. Entonces Hal Jordan, cuando durante toda su vida como Green Lantern, hay un momento que empieza a perder un poco su fuerza de voluntad y empieza a sentir miedo por no estar a la altura. Y entonces esa debilidad la aprovecha esa entidad para un poquito apoderarse de su ser, ¿no? Cuando ocurre esto de la ciudad, pues cuando él ya cae en barrena psicológicamente y ya digamos que el personaje en ese momento ya es poseído por esta entidad. Por lo que la reinterpretación de Geoff Johns es que ya todo lo que hace ahí Green Lantern ya no es Hal Jordan, ¿vale? Entonces le redime de sus pecados en el sentido de que esto no lo ha hecho Hal Jordan, el personaje que amáis todos los lectores, sino que lo ha hecho un personaje que está dominado por una entidad que es Parallax, ¿vale? De hecho, Geoff Johns se permite el lujo de unas curiosidades muy llamativas que quizás Pablo y Víctor no han tenido oportunidad, pero Sandra sí recordará las características canas de Hal Jordan encima de la oreja, sí. Tipo Red
Richards. Sí, lo dice.
y cuenta que Geoff Johns incluso se permite el lujo en ese alarde de conocimiento de la continuidad de decir, y voy a explicar que esas canas le salen de tan joven por esos miedos y esos nervios que él está sufriendo en esa transformación y en ese pérdida de su conciencia, ¿no? O sea que ya es el rizar el rizo de la continuidad, ¿no? Y entonces el tío es capaz de darle una explicación de todo esto y llegamos a este tomo de Renacimiento en el que lo que te está contando Kyle Rayner es que ha descubierto que Hal Jordan no era Hal Jordan, sino que era estaba dominado por esta entidad en una incursión que él tiene en un sector lejano. Entonces él se dirige a la Tierra, pero esta entidad Parallax ya en ese punto está súper poderosa. Ya está dominando a todos los Green Lantern, porque desde el tomo de la muerte de Green Lantern se vuelven a recuperar los Green Lantern Corps. Están otra vez todos activos, pero que la entidad ya no solo está dominando a Hal Jordan, sino que está dominando a todos los que usan el anillo. Y el único que se está resistiendo es Kyle. Y Kyle llega a la Tierra a las últimas, porque ¿qué es lo que hace Kyle? Kyle va con una nave espacial al Sol a recuperar el cuerpo de Hal Jordan, que estaba protegido por un aura del anillo verde, del aura verde. Y él tiene que volver a la Tierra con su nave, reventar, estrellarse, sin haber usado su anillo, porque si no lo hubiera poseído también la entidad. Y cuando llega, digamos que está el cuerpo de Hal Jordan y por otro lado está el alma de Hal Jordan en ese Parallax. Y hay como un momento de ruptura del personaje, que ahí hay otra historia, es que quizás esto mete otro rollo, ¿no? Porque cuando Hal Jordan se sacrificó en el Sol, el Parallax, esa entidad, ahora la domina otro personaje clásico de DC, que es Spectro, que pertenece a la Sociedad de la Liga de la Justicia, a la JSA, a la Sociedad de la Justicia Americana, que es un personaje que es el espíritu de la venganza, lo que busca hacer venganza. Y entonces se apodera de ese cuerpo tan poderoso como para tener más capacidad de hacer venganza, pero argumenta Geoff Johns que parece que Spectro es conocedor de lo que está pasando a Hal Jordan e intenta ayudar. Pero cuando hace esa posesión del cuerpo de Parallax, también acaba cayendo en sus garras, ¿no? Al fin y al cabo, esto, como ha dicho Sandra, es una justificación de que Geoff Johns para arreglar todo el desaguisado de los 90, ¿no? Pero no tiene mayor trascendencia, ¿no? Lo importante es que en Renacimiento finalmente consiguen todos los héroes, ya por indicación de Kyle Rayner, enfrentarse a esta entidad, ya que es Parallax, Spectro, tal. Y en ese lo describe Geoff Johns como un aborto. Se libera el espíritu de Hal Jordan, ya queda Parallax por separado y Hal Jordan por otro, y antes de, digamos, que vaya a esa luz, el paraíso, ¿no? Lo rescatan y lo consiguen reincorporar al cuerpo de Hal Jordan, ¿no? Y ahí ya todo el cómic es epicidad, es ya Hal Jordan el real recuperando el control de su personaje. Pero ya de la mano del resto de Green Lantern Terrícola se enfrentan al espectro y al espectro, al Parallax, este ya como entidad maligna, y lo vencen, ¿no? Y esto un poquito es la historia de todos los tres cómics. No sé si me dejo algo en el tintero. Quizá destacar, rescato, pero te lo lanzo para que tú retomes el hilo, Víctor, el sí. Tema de que todo lo que hace Green Lantern, pero como Parallax, genera en Batman una aversión grandísima hacia el personaje de Green Lantern. Lo detesta. De hecho, él dice que Hal Jordan siempre fue así, que eso no ha sido Parallax. Y cuando ya se dan estos acontecimientos finales, Batman se dirige a él y le dice que muy bien, pero que no se lo cree. Que no se cree.
Efectivamente, él como que no termina nunca de creerse, se entiende, ¿no? Porque no se ve en la obra. Que desde antes de que Hal Jordan se convirtiese en Parallax, ya él tiene cierta... No tiene demasiado feeling con él, ¿no? Y entonces como que ese suceso le da la razón y actúa con la Liga de la Justicia con un poquito de yo lo dije, ¿no? Como que él ya lo sabía. Y como que todo lo que sucede no hace más que darle la razón a él, o lo que él preveía. Entonces cuando en una de las viñetas más emblemáticas, ya con el tomo de Renacimiento, digamos que Hal Jordan le planta cara a Batman y le pega una galleta, le da un tortazo. Y impacta mucho, ¿no? Porque al final ellos discuten y le dicen, es que tú lo único que tienes de superhéroe es que tienes miedo. Pero cuando alguien no te tiene miedo, eres solo un hombre, ¿no? Y esa parte eso, se me quedó grabada.
Eso está guapísimo.
Eso es una locura.
Porque Hal Jordan, como su poder, la fuerza de voluntad, es el hombre sin miedo. Claro. Es el Daredevil de DC, ¿no? Y claro, dicen que por eso Batman le tiene tirria, pero no le tiene tirria a Parallax. Le tiene tirria a Hal Jordan. Porque es, claro, lo hemos hablado en otros programas, que Batman siempre tiene un plan B para si algún superhéroe se revela. Pero con Hal Jordan, como él se basa en el miedo para vencer, pues piensa que no tiene posibilidades, ¿no? Pero incluso Geoff Johns en las notas del extra, eso es incluso algo que a Geoff Johns no le gusta. Y él quiere también, es parte del barro que quiere limpiar. Y él dice que incluso Batman esté ahí influido por la entidad esta de Parallax. Pero como Batman es una persona, no tiene poderes, pues no tiene más trascendencia, ¿vale? No tiene más impacto. Pero incluso en los extras, Geoff Johns también quiere romper un poquito con esa tradición que para ti no ha molado mucho, pero como era algo que se venía ya arrastrando de enemistad entre Batman y Green Lantern, y Geoff Johns también quiere romper un poco con eso, ¿vale? Yo voy a callarme un ratito, ¿vale? Que hable ahora Sandra y Pablo de la parte con spoiler.
Sandra, dale.
Vale, pues yo tengo que decir que en general todo este viaje que hemos hecho con el personaje de Green Lantern es ideal para que la gente lo conozca. Hemos pasado por su origen, sus principios, esa caída a los infiernos tan horriblemente mal contada, pero yo con lo que me quedo es con Renacimiento y tiene algunos momentos que me han parecido impresionantes, como los que habéis contado, pero también, y creo que no se ha mencionado, es que durante el tomo de Linterna Verde Renacimiento, Oliver Queen hace algunos actos de aparición, y es que es muy importante porque en la década de los 70, cabeceras de Green Arrow y Green Lantern no vendían mucho, así que se fusionaron en una con Dennis O'Neill y Neil Adams, que nos dejó ese maravilloso tomazo de Green Lantern, Green Arrow, en la que vemos ese número de Speedy chutándose, un cómic bastante valiente para la época, saltándose el Comics Code, que hablaba de temas sociales, y se veía esa amistad que tenían. La inclusión de Oliver Queen, para mucha gente que no conozca al personaje, bueno, es uno más de los que aparecen en el cómic y ya está. Pero con estas cosas se nota de que Geoff Johns sabe tela de cómics, ha leído un montón y le gusta hacer esos guiños a los que sí llevan años leyendo cómics. Y no sé, me pareció bastante emotiva esa conversación, esas frases, la aparición de Oliver Queen, no sé, me gustó muchísimo.
Sí, no, me encanta que lo hayas traído, Sandra, porque no lo había recordado, pero es que es verdad que tiene un papel muy emotivo. Es lo que decíamos antes, que era un cómic para fans. Los fans de Green Lantern, seguro que todas las intervenciones de Green Arrow la valoraron muchísimo. En el cómic de muerte de Green Lantern también tiene algunas apariciones bastante, bastante reseñables. El tema del funeral, el tenerse que enfrentar a su amigo, ¿no? Cuando ya está siendo dominado, ¿no? Sí, muy bien traído, Sandra, porque es muy importante. El tomo de Green Lantern y Green Arrow lo tengo yo en mi lista de pendientes. Le tengo muchas ganas a ese tomo. Víctor, ya sabes, te tienes que meter en buscado ya.
Voy a darle a buscado de Wacom.
De buscado de Wacom. ¿Alguna cosita? No sé, Pablo, tú te has lanzado a escuchar la zona con spoiler. No sé, ¿cómo te queda?
No, hombre, yo lo he escuchado con gusto, me habéis explicado alguna cosita, ¿no? Pero sí que eso de que aparezcan Oliver Queen y Green Arrow, por ejemplo, a mí me complica la lectura, ¿no? Porque son personajes que si bien puede ser un guiño para el lector más veterano, ¿no? Y es una obra en la que se pongan en orden todas esas cosas, pues seguramente eso acaba dificultando el entrar en la lectura, ¿no? Porque además son intervenciones muy, muy cortas que no aportan trasfondo y entonces que ya, digamos, tienes que venir con el trabajo hecho para saber, oye, ¿y esta gente qué pinta aquí? ¿No? Entonces, bueno, eso es algo que me ha sacado, incluso la presencia, la misma presencia de Batman, Superman, pues, oye, parece que están ahí de pegote, ¿no? Como de, vamos a aprovechar para que digan, en este cómic salen todos estos personajes, ¿no? Utilizar la franquicia en favor del propio libro, porque creo que argumentalmente no aportan. Más allá de esa frase, evidentemente, que es bastante interesante y que antes comentabais de Batman, ¿no? Que sí que va a analizar y entrar en el, digamos, que pisa callo, ¿no? Con el personaje. Pero eso más o menos han sido, yo creo que las sensaciones al final, sin el trasfondo, sin leyéndomelo en digital. Ya sabéis que mientras esté de mudanza no entra ni un libro en casa. Y bueno, esa es la sensación y la que os quería comentar ahora, ¿no?
Yo quería destacar una viñeta que creo que al final resume un poco el espíritu de todo del cómic y de la etapa de Geoff Johns, que es que hemos estado contando que durante todos los 90, los cómics de la muerte de Green Lantern, este Kyle Rayner había tenido mucho encuentro con Parallax. De hecho, lo recurre, pero en este renacimiento se conocen por primera vez Hal Jordan y Kyle Rayner, porque no era Hal Jordan el anterior. Entonces, hay una viñeta en la que se presentan uno frente al otro, los dos vestidos de Green Lantern, y se dan la mano y se presentan, que yo creo que es toda una declaración de intenciones del autor, porque es como diciendo, mira, mi renacimiento no es un romper con el pasado, sino es una integración del pasado en esto nuevo. Y dice, y además la batalla final cuando une a los cuatro Green Lantern, ¿no? Entonces yo creo que resume un poco el espíritu de todo lo que pretendía hacer Geoff Johns de aquí en adelante, ¿no? Y yo creo que casi quedamos así bastante redonditos, ¿no? No sé si alguien se queda con ganas de contar algo más.
A mí me hace mucha gracia que haya en un laboratorio que se llame Star.
Star. No, Stark. No es Stark.
Me hace mucha gracia.
Sí, Sandra, ¿tú sabes algo? Esos son una franquicia habitual en DC, ¿no? Los laboratorios Star.
Sí, sí, aparecen en muchísimos cómics, los Star Labs, pero ahora mismo no me acuerdo de dónde salen.
Sí, yo no sé cuál es el origen real. Tiene
explicación.
Pero que es una franquicia de, yo qué sé, como ¿qué te diría yo? Cuando en Marvel dice IMA, ¿no? IMA o Hydra, ¿no? Que te lo encuentras en muchas obras, ¿no? Por los laboratorios de Star también están presentes muchos cómics de DC, pero no realmente no sé cuál es el origen.
Mira, aquí en Google lo pone Laboratorios de Investigación Avanzada Científica y Tecnológica. Es una instalación y organización de investigación científica ficticia que aparece en los cómics de DC. Apareció por primera vez en Superman 246 y fue creado por Cary Bates y Rick Buckler. Es de diciembre del 71. Ah, vale, ya. Miembros Harrison Wells. Vale, de Flash. Luego esto se retomó mucho en Flash.
Pues no sé.
Es el Acme de DC, ¿no?
¿Qué es Acme?
¡No! Manuel, sácame de esta. Acme. Por favor. La marca del coyote, de todos los accesorios del coyote y del correcamino. Y...
¡Ay, sí!
Tampoco la he pillado.
Que nunca cogía el correcamino.
Hombre, mire, es el gran fabricante que abastecía para todas las maldades a todos los personajes de la Warner Brothers.
Vale.
Es marca registrada, ¿eh? Igual que la cerveza Duff, ¿no?
Sí.
De los Simpsons. En fin. Pues bueno, con esto nos quedamos a gusto. Damos carpetazo a Green Lantern para irnos a Black Hammer, ¿era?
Sí, Black Hammer. ¿Sí?
Black Hammer. Primera vez que lo escucho, ¿eh? Aquí lo digo. En fin. Pues bueno, chicos, es hora de cerrar y salir volando al siguiente punto de nuestro destino. Y nada, agradeceros haberme explicado parte de la obra. Ahora la entiendo un poquito mejor. Y bueno, si os parece bien y queréis continuar el viaje, oyentes, nos vemos en el próximo programa con ese Black Hammer. Saludos y hasta la próxima.